Bienvenidos a la Iglesia Nuevas Alturas. Como saben, el domingo pasado, bueno, tenemos visita, no sabían ustedes, pero el domingo pasado no pude estar, la mayoría lo notaron, obviamente, y tuvimos que posponer la serie hasta el día de hoy. Me metí allá, me oculté para que nadie me viera y así decirlo a todos de una vez. El viernes pasado recibí una llamada telefónica de una de mis sobrinas. Y mi hermano mayor, Serafín Suárez, estaba ya muy grave y le habían dicho que posiblemente duraría ya más o menos una semana. Así que intenté hacer el viaje el mismo viernes para verlo el sábado. Desafortunadamente no alcancé a llegar, falleció antes de que yo llegara y le doy gracias a Dios que por lo menos el viernes pude tener una llamada. Gracias a Dios por la tecnología de hoy, fue una videollamada, pude verlo, hablar con él. Y hablarle acerca de su relación con Dios, que quería estar seguro de que él tenía a Cristo en su vida. Y gracias a Dios que sí, él tomó la decisión por Jesucristo hace algunos años. Desafortunadamente no se entregó al 100% en cuanto a su amor y pasión por Jesucristo, pero sí me dijo que él había entregado su vida a Cristo, que había reconocido ser pecador y creer que Jesucristo era el único que lo podía salvar. Así que en ese sentido siento paz. Y bueno, ya hablaré un poquito más en este respecto, pero esa es la razón por la cual no pude estar el domingo pasado. Y gracias a Dios pude tener un buen tiempo con mi familia. Y me parece interesante cómo Dios obra aún en medio del dolor y en medio de las circunstancias difíciles. Muchas de las ocasiones es cuando más cosas surgen en nuestro interior, cosas que a veces ni nosotros sabíamos que estaban allí. Y en medio del dolor Dios revela esas cosas para que nuestra fe sea purificada. Así que yo le doy gracias a Dios, a pesar de lo negativo, o sea, del dolor y todo lo que la familia está viviendo, hay muchas cosas buenas que están sucediendo. Y hacia el final del servicio voy a compartir algunas de esas cosas, porque me parece interesante cómo Dios permitió que se pausara la serie. Y Dios me ha estado hablando mucho en este respecto con lo que vamos a hablar el día de hoy. Si hay alguien que nos visite por primera vez, tenemos nosotros el hábito de imprimir el texto bíblico que vamos a estudiar. Así que si usted en su boletín lo tiene, y si no lo tiene, solo levante su mano y nuestros sugieres le van a hacer llegar el pasaje bíblico. Así que solo mantenga su mano levantada y se lo van a hacer llegar. Estamos en esta serie Principios Básicos para una Buena Relación. Y ya, como ya hablamos, tuvimos tres domingos que se pausó la serie, ¿verdad? Y yo espero que hayan podido disfrutar esa pausa también. Y solo como resumen, les recuerdo que ya hemos visto dos principios. El primero de ellos fue, mi meta será agradar a Dios. En medio del conflicto, un hijo de Dios es llamado a buscar agradar a Dios en medio del conflicto. También el segundo que vimos fue, antes de señalar, miraré hacia mi interior. En otras palabras, antes de reaccionar, antes de condenar o juzgar, primero voy a ver a mi interior, voy a analizar mi vida, voy a analizar mi corazón para saber dónde estoy delante de Dios, antes de señalar. Y el día de hoy hablaremos del tercer principio. Y he titulado al sermón, admitiré mi falta y pediré perdón genuinamente. Estamos en esta serie y esta serie trata acerca de todo tipo de relaciones humanas. No piensen que es solo para los matrimonios, ¿verdad? No, esta serie es para toda clase de relaciones humanas, entre esposos, entre padres e hijos, hermanos, parientes cercanos, amigos, compañeros de trabajo. Esta serie tiene que ver, estos principios aplican en toda clase de relaciones humanas. Así que es importante que nosotros prestemos atención, abramos nuestro corazón y dejemos que Dios hable en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno y nos das el privilegio, Señor, de acercarnos a tu palabra. Señor, gracias porque en ella nos das consejos muy prácticos, Señor, en cuanto a cómo relacionarnos unos con otros. Jesús, cuando te preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Tú respondiste, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso implica una relación con Dios. Pero luego dijiste, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento también implica la relación entre unos y otros, Señor. De manera que nos llamas, Padre, a buscar tener buenas relaciones, una buena relación contigo y una buena relación con nuestro prójimo. Enséñanos, háblanos, que tu Espíritu Santo se manifieste el día de hoy, Señor. Haznos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a tu palabra. Por favor, Señor, obra en mí, a través de mí y a pesar de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Repito entonces el tema de hoy, el principio básico que vamos a ver el día de hoy para una buena relación es: admitiré mi falta y pediré perdón genuinamente. Como hijos de Dios, somos llamados a ser humildes y sensibles. Y un reconocimiento genuino, así como una confesión sincera, son uno de los remedios más eficaces en la solución de los conflictos en nuestras relaciones humanas. Pero quiero señalar algo muy importante. Hay una gran diferencia entre sentirse mal y reconocer la falta. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. Y necesitamos aprender a diferenciar entre estas cosas. Porque podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos llegar a sentirnos mal por algo que hemos dicho o hecho y quedarnos ahí como si nada hubiera pasado. Y la vida sigue. Podemos llegar a sentir remordimiento, es decir, podemos llegar a sentir cargo de conciencia sin que esto necesariamente produzca en nosotros un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, no es suficiente con sentirnos mal. Eso no soluciona los problemas en las relaciones humanas. No es suficiente con sentir remordimiento. El remordimiento no soluciona los problemas y los conflictos en las relaciones humanas. De modo que hoy nos enfocaremos en dos versículos bastante pequeños, pero que encierran una sabiduría inmensa. Y ustedes tienen ahí en esa pequeña hoja los dos pasajes, que es el primer versículo es Proverbios capítulo 28, versículo 13, y también en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y les voy a pedir, por reverencia a la palabra, si nos ponemos de pie, yo le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. Primero Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Comencemos pues con Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vuelvo a leerlo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este libro de Proverbios es bien conocido como el libro de consejos, un libro de sabiduría. Y este libro, en su mayoría, su autor ha sido el rey Salomón, hijo del rey David. Y el autor Salomón ha llegado a ser considerado como el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Y su sabiduría era tan impresionante que muchos dignatarios de reinos alrededor viajaban largas distancias para ir a escuchar a Salomón, porque habían escuchado de su gran sabiduría. Y la razón por la cual dije que el libro de Proverbios mayormente ha sido escrito por Salomón es porque hay dos capítulos específicamente que no fueron escritos por el rey Salomón. El primero de ellos es el capítulo 30. El versículo 1 nos aclara quién ha sido el autor del capítulo 30. Va a aparecer en la pantalla el versículo y dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, no Jaque Mate, ¿verdad? No, hijo de Jaque. La profecía que dijo al varón a Itiel y a Ucal. Así pues que el capítulo 30, su autor es Agur, hijo de Jaque. Y también el capítulo 31 nos aclara quién ha sido su autor, dice el versículo 1 del capítulo 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces, estos mismos capítulos nos declaran quiénes han sido los autores de estos libros. Y en el caso del capítulo 31 se refiere a el rey Lemuel. Pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29, el autor fue el rey Salomón. De modo que el proverbio que hoy estamos leyendo es un proverbio del rey Salomón, el hombre que fue considerado como el más sabio sobre la tierra. Y me parece muy significativo la manera en que él comienza con el versículo 13. Comienza con esta palabra, el que encubre. Ahora, si usted busca la definición de esta palabra, encubrir, su definición es la siguiente, tapar o rellenar hoyos. Tiene el sentido de ocultar algo. Es la acción consciente y deliberada de tapar u ocultar algo acerca de nosotros. Algo que no queremos admitir, algo que no queremos que los demás sepan acerca de nosotros. Eso es lo que significa la palabra encubrir. Y si ustedes leen todo el capítulo 29, ustedes podrán notar que el rey Salomón está hablando acerca de las relaciones humanas. Por ejemplo, comienza a hablar acerca de aquellos hombres que buscan hacer el mal a otras personas y cómo esta clase de personas al final terminan mal. Y también en este capítulo, Salomón habla acerca de aquellas personas que buscan hacer el bien a otros y cómo estas personas al final son bendecidos y llegan a vivir una vida en paz. De modo que todo el capítulo, en su mayoría del capítulo, está hablando acerca de las relaciones humanas. Ahora, en este versículo, nos está expresando un consejo a modo de advertencia. El proverbista está diciendo, aquellos que en lugar de lidiar con sus hoyos, reconociendo sus faltas y sus debilidades, es decir, aquellos que no son capaces de tener humildad, aquellos que no son capaces de ver su propia debilidad, sino que son personas que se muestran como si ellos nunca fallan. Y aun cuando fallan, aparentan como que nada ha pasado. Como diríamos popularmente, personas que se hacen de la vista gorda ante sus faltas. Y bueno, ya le generé problemas al que está interpretando. ¿Cómo traducirlo? Pero Dios a través de este proverbio nos está diciendo, esta clase de personas no prosperarán. El que encubre, el que tapa, el que oculta, el que no está dispuesto a reconocer y ver su propia vida, ver sus fallas, admitir, no prosperará. ¿Y no prosperarán en qué sentido? ¿Será que se refiere a no prosperar desde el punto de vista material? ¿Qué es lo que quiso decir Salomón cuando dijo no prosperarán? Por eso es bien importante conocer el contexto. Y como ya les mencioné, está hablando acerca de las relaciones humanas. Si alguno quiere que su relación prospere, es decir, si alguno quiere que sus relaciones avancen, que sean relaciones saludables, relaciones estables, relaciones sólidas, jamás lo lograrán encubriendo su pecado. Jamás lo lograrán ocultando sus fallas. Y ciertamente esto es así en cuanto a la relación con Dios. La relación con Dios no puede prosperar mientras nosotros no admitamos, mientras nosotros ocultemos nuestras propias fallas. Y ciertamente es igual en las relaciones humanas. Las relaciones humanas no pueden prosperar si nosotros tapamos, si nosotros ocultamos nuestras propias fallas. En este proverbio se nos describen tres pasos necesarios para que nuestras relaciones humanas prosperen. El primero de ellos ya lo vimos, no encubrir nuestras fallas. Y en segundo lugar, confesar las faltas. Continúa diciendo el versículo. Mas el que los confiesa. Esta palabra confesar significa declarar o externar aquello que en nuestro interior ya hemos reconocido. podemos ver cómo Dios es muy claro con nosotros. No nos deja lugar a duda en cuanto a qué es lo que nosotros debemos hacer para resolver las situaciones en nuestras relaciones humanas. Y nos dice bien claramente aquí, Dios nos dice, no es suficiente con que ustedes en su interior admitan el que han hecho mal. No es suficiente que ustedes en su interior reconozcan sus faltas. Necesitan declararlo, necesitan hacerlo externo, mostrar con humildad y valentía que no solo están conscientes en su interior, sino que están dispuestos a hacer algo al respecto. Y es que al confesar, nos exponemos y nos hacemos vulnerables ante las personas. Ahora, hay un paso más aquí que Dios requiere de nosotros para buenas relaciones humanas. Y en tercer lugar, dice el pasaje, y se aparta. Uno, el que encubre su pecado no puede prosperar. Mas el que los confiesa, segundo lugar. Tercer lugar, y se aparta. Entonces, estos son los pasos a seguir. No encubrir, sino más bien admitir nuestras faltas. En segundo lugar, confesar nuestras faltas, declarar, expresar externamente lo que hemos admitido en nuestro interior. Y en tercer lugar, decidir cambiar, apartarnos del pecado, decidir no continuar haciendo aquello con lo que hemos ofendido una y otra vez. Tiene que haber la decisión de un cambio, porque podemos dar el primer paso. Podemos decidir no ocultar nuestras faltas. Podemos dar el segundo paso, incluso confesar la falta. Pero si nosotros no damos el tercer paso, si no estamos dispuestos a cambiar, solo reflejaremos que realmente no hemos admitido la falta, que ha sido simple remordimiento. Reflejaremos con eso que realmente no estamos interesados en la relación. De modo que para tener relaciones que prosperan, se requiere que también nosotros tengamos la disposición a cambiar. Que pasemos de esa frase, así me conoció, a decir, es cierto, así me conociste, pero yo quiero cambiar. Sé que Dios no quiere que yo siga siendo lo que soy. Él quiere transformar mi vida. Quien da estos tres pasos podrá ubicarse en el lugar donde podrá alcanzar misericordia. Es lo que dice Salomón. Si tú das estos tres pasos, entonces lograrás alcanzar misericordia. Y así termina el versículo. Dice, alcanzará misericordia. El que no es capaz de admitir sus faltas, el que no es capaz de pedir perdón, el que no es capaz de determinarse a cambiar, no logrará obtener el perdón. Y no logrará tener relaciones humanas que prosperan. Ahora sí, vayamos al libro de Santiago, capítulo 5, carta de Santiago, versículo 16, porque aquí nos da un paso más. Y dice así Santiago, capítulo 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuevamente, aquí se repite la palabra confesar. Es solo que aquí Santiago añade no solamente a la parte que ofendió, que confiese, sino que también añade a la parte que recibió la ofensa. Porque dice Santiago, la confesión tiene que ser mutua. Confesaos unos a otros. Y es necesario que comprendamos algo. Muy rara vez, pero muy rara vez, los conflictos en las relaciones humanas, solo una parte es responsable. Muy, pero muy rara vez. Sí, es cierto, quizás comienza con una de las dos partes, pero también la parte que recibe la ofensa contribuye a que la relación, en lugar de sanar, siga enferma. Las relaciones humanas también se dañan por la manera en que reacciona o responde la parte que recibió la ofensa. Porque es de reconocer que en lugar de buscar la sanidad de la relación, aún a pesar de que usted o yo hayamos recibido la ofensa, lo que hacemos es empeorar la relación. Porque en lugar de tener como meta que buscaré agradar a Dios en el conflicto, lo que hacemos es una de las siguientes cosas. Y yo pude analizar y pensar por lo menos en tres cosas. Esto es lo que hacemos. Nos cerramos. No queremos ni siquiera darle la oportunidad a la persona que nos ofendió para que pueda confesar su falta y pedir perdón. Entonces, una de nuestras reacciones al recibir la ofensa es que nos cerramos, nos bloqueamos, no queremos ni oír. Y eso no soluciona las relaciones, eso las empeora. Por esta razón, Santiago dice, confesaos unos a otros, no solamente la parte que ofendió, sino también la parte que recibió la ofensa. Otra cosa que hacemos es que dejamos de hablar con la persona. Nos aislamos de la relación, evadimos a la persona a partir de ese momento. En lugar de buscar la restauración, la sanidad de la relación, lo que hacemos es evadirnos unos a otros. Y eso no soluciona las relaciones humanas. No da sanidad a las relaciones. Una cosa más que hacemos es que sacamos nuestras propias conclusiones. Decidimos que lo que nosotros sentimos o lo que nosotros estamos pensando, esas han sido las verdaderas intenciones de quien nos ofendió. ¿Y cuántas veces he escuchado esto? Ya sé por qué lo hizo, pastor. Lo hizo por esto. Y lo hizo por esto, y lo hizo esto, y lo hizo por esto. Y punto. Y nos cerramos. De modo que llegamos a nuestras propias conclusiones como si nosotros fuésemos Dios y supiésemos el corazón de las personas para decir, yo sé por qué lo hizo. Es triste, pero esa es nuestra manera de reaccionar cuando somos ofendidos, cuando recibimos una falta. Y es así como contribuimos a tener relaciones humanas enfermas. Así que el problema no solo está en la parte que ofendió o que cometió la falta, sino también está en la parte que recibió la ofensa o que recibió la falta. También contribuimos al problema. Por eso me llama mucho la atención que Dios nos dice a través de Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es decir, que la parte que cometió la falla o que ofendió necesita dar los tres pasos que ya analizamos del libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 3, perdón, 13. Dar esos tres pasos. La parte que ofendió necesita primero, en vez de ocultar y aparentar, necesita admitir. En segundo, necesita confesar, genuinamente pedir perdón y necesita apartarse de esa actitud o de esa manera de ofender. Pero aquí Santiago está hablando acerca de quien recibió la ofensa. ¿Qué es lo que necesita hacer la persona que ofendió, recibió la ofensa? También necesita confesar. En otras palabras, necesita analizar su corazón. ¿Cómo he reaccionado ante la ofensa? ¿Cómo respondí? ¿Cuáles fueron mis palabras? ¿Dejé que mis emociones me controlaran y así reaccioné? ¿Dejé que todo lo que mi mente estaba pensando y procesando se metiera tanto en mi mente que ahora esas son las intenciones de quien me ofendió en lugar de escuchar a la persona y escuchar de su corazón qué fue lo que le llevó a hacer lo que hizo? Santiago nos dice que la confesión es mutua. Sin embargo, aquí también podemos ver un paso más. Entonces dice Santiago 1, confesaos unos a otros. En segundo lugar, orad unos por otros. ¿Y qué importante es este consejo? ¿Cuánta sabiduría hay en este consejo? La oración es una herramienta que sensibiliza nuestro corazón porque en lugar de darle rienda suelta a nuestras emociones y pensamientos en contra de aquellos que nos han ofendido o nos han hecho una falta, Dios nos llama a orar por ellos. Una oración a través de la cual nosotros podamos desear el bien de otros. ¿Se acuerda? Jesucristo lo dijo, amad a vuestros enemigos. Que debemos nosotros orar por nuestros enemigos y no devolver mal por mal. De modo que cuando Santiago nos invita a orar, es una invitación a que nosotros deseemos el bien por la persona. Orar que Dios sea el que produzca el cambio en la otra persona, no yo. sino que Dios se manifieste al corazón y pueda ayudar a la persona a reconocer su falta, a confesar su falta y apartarse de su falta. Orar, que Dios les dé sabiduría. Orar, para que nosotros podamos ser sensibles al corazón de Dios. Y orar, que Dios sensibilice el corazón de la persona hacia lo que Dios espera de él. Y es orar para levantar y poner a las personas en las manos de Dios en lugar de en mis manos. Y al orar de esta manera, quitamos la atención de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de lo que yo sentí, de cómo me dañó, de cómo me ofendió, y eso comienza a generar la amargura, el resentimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros oramos así, quitamos la atención de nosotros para nosotros ubicar nuestro corazón al sentir de Dios conforme a lo que Él espera de nosotros. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué será que Dios nos ha dejado estos consejos en su palabra? ¿Para qué nos pide que nosotros hagamos y realicemos estos pasos? Santiago lo dice, para que seáis sanados. Este es el propósito, para que seáis sanados, para que nuestras relaciones humanas sanen. Santiago está haciendo una comparación entre la experiencia de una enfermedad en el cuerpo con la experiencia de un conflicto entre unos y otros. Cuando estamos enfermos, sabemos que algo no anda bien en nosotros. Y nos sentimos todos aguados, nos da sueño, queremos estar solo en cama, nos duele la cabeza, etc. Podemos distinguir que algo no está bien con nosotros. Pues Santiago está diciendo, cuando tenemos relaciones dañadas y no damos estos pasos, algo no anda bien con nosotros. Y Santiago está incluyendo también a la persona que recibió la ofensa. No solamente no anda bien algo con la persona que ofendió. La persona que ofendió tiene que dar los tres pasos que encontramos en Proverbios, porque mientras no lo dé, no puede sanar. Pero también la persona que ha recibido la ofensa tiene que dar los pasos que Dios da en Santiago para poder sanar. Y mientras no lo dé, no puede sanar en sus relaciones humanas. Y Dios quiere una iglesia saludable. No una iglesia enferma en sus relaciones unos con otros. Hace algunos domingos, hablando de esta serie, yo les mencionaba. Gracias a Dios estamos creciendo. Gracias a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Entre más personas, más conflicto, más desacuerdos, más oportunidades de que pasó y no me saludó. Y estaba haciendo muecas, ¿verdad? Y al igual le dolía el estómago, pero usted pensó que, ¿verdad? Y ya se sintió ofendido porque le dio mal, ¿verdad? Dice, hermano, ¿por qué me hace esa cara? Es que, hermano, no tengo otra. ¿Por qué me mira feo? Pues porque está feo, por eso lo miro feo. Y nos ofendemos por cualquier cosa. Entre más crecemos, más oportunidades hay de ofensa. Y Santiago lo dice, la carta de Santiago es bien directa, se va, como dicen, a la yugular. No se anda por rodeos. Y dice, todos ofendemos muchas veces. Todos. Así que entre más crecemos, más oportunidades hay de ofensas. ¿Y qué vamos a hacer? Dios no quiere una iglesia dañada en sus relaciones humanas. Quiere una relación sana. Y llevar relaciones sanas no significa que no nos vamos a equivocar en algún momento. Y hermanos, empezando por mí, yo a veces digo, ¿cómo puede ser que siendo pastor hice tal cosa? O dije tal cosa. Se supone que yo en madurez y en estabilidad y en todo, yo ya debería de... Pero la realidad es que no soy perfecto. Y mire, no lo estoy diciendo para justificarme y decir, admitan todas mis fallas. No. Lo digo porque empezando por mí, estamos expuestos a las fallas. Y necesitamos tomar bien en serio estos principios para que como iglesia tengamos buenas relaciones humanas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, relaciones sanas, no una iglesia enferma en sus relaciones. Dios quiere familias saludables, no familias enfermas en sus relaciones. Y muchas cosas que pasan en nuestras familias pasan porque nosotros no estamos dispuestos a seguir los pasos que hemos aprendido hoy en Proverbios y Santiago. El padre dice, es que si yo reconozco que me equivoqué, es una muestra de debilidad a mis hijos. Ah, no, ¿verdad? Yo aquí soy la autoridad, tienen que verme siempre fuerte. Eso no sana las relaciones, hermanos. Las empeora. Y bueno, podríamos decir así con respecto a los hijos con los padres y la esposa con el esposo, en fin. Pero Dios nos llama a tener relaciones saludables dentro de nuestra familia. Dios quiere amistades saludables, no amistades enfermas en sus relaciones. ¿Y cuántas veces nos hemos dado por vencidos en una relación de amistad porque no estamos dispuestos a dar estos pasos? Amistades que eran sólidas y muy cercanas, ahora están completamente distanciadas por causa de alguna ofensa. Y por causa de que la persona que recibió la ofensa no estuvo dispuesto tampoco a dar los pasos de Santiago. Y Dios no quiere amistades enfermas. Quiere amistades saludables. Dios quiere que nosotros tengamos buenas relaciones humanas en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestras amistades. También Dios quiere relaciones humanas que sean sanas. Ahora bien, usted se preguntará, bueno, pastor, pero es que yo doy estos pasos, pero la siguiente parte no da los pasos que necesita dar. Bueno, no podemos controlar cómo la gente reacciona, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. Pero sí podemos controlar cómo nosotros pensamos, cómo nosotros hablamos y cómo nosotros sentimos. Eso sí lo podemos controlar. Y es nuestra responsabilidad dar estos pasos. Si la otra parte no da los pasos, bueno, Señor, tú sabes que genuinamente intenté sanar la relación. Pero la otra parte no quiere, pues voy a seguir orando. Que Dios quebrante el corazón. De modo que, en medio del conflicto, según nos dice Proverbios y según nos dice Santiago, hay cuatro cosas que nosotros necesitamos hacer. Número uno, no encubrir nuestras faltas. Número dos, confesar las ofensas unos a otros. Es decir, declarar abiertamente lo que en nuestro interior hemos admitido. Número tres, apartarnos del pecado. Decidir cambiar. Y por último, número cuatro, orar unos por otros. Poner en las manos de Dios a la otra persona. Ya no tenerla en mis manos, sino ponerla en las manos de Dios. Amados, como les dije al inicio, Dios ha hablado muy fuertemente a mi corazón con este pasaje. Y lo que estoy por compartirles es algo muy personal. Es acerca de mi familia. No todos saben, aquellos que ya lo saben, pues bueno, pero yo soy de una familia muy grande. Éramos 14 hermanos, hermanas, porque uno acaba de fallecer el sábado. 8 varones, 6 mujeres. Una familia muy, muy grande. Y este viaje a Chicago, porque ahí es donde nos encontramos la gran mayoría, les digo cómo a través del dolor Dios obra en el corazón. Y ahora entiendo por qué Dios decidió posponer este pasaje. Porque quería asegurarse que yo había entendido algo antes de predicarlo. Que este pasaje yo lo estaba viviendo antes de predicarlo. Y en este viaje se dio la oportunidad de que Dios descubriera algo de mí que yo no había identificado. Una familia muy grande y como usted sabrá, pues yo soy el más pequeño. Y a lo largo de mi vida, mis hermanos, los más grandes, no, la verdad es que ni ubico quién de ellos fue, eran varios que cuando había reuniones familiares, como yo era el más pequeño y los más grandes siempre tuvieron una situación más complicada en la familia. Mis familia vivía en una casa de cartón, prácticamente, ¿verdad? Agarraban troncos de árbol, cortaban ramas y así más o menos hicieron la casa y la forraron de cartón para vivir ahí y todos dormían en un solo cuarto, todos en el suelo. Yo todavía no nacía en ese entonces. Y según me platican mis hermanos, pues pasaban 2 o 3 días sin comer. De modo que la situación era bien, bien precaria, muy difícil. Y entre ellos, bueno, batallaron mucho porque desde muy pequeños tuvieron que trabajar. Bueno, se les exigió sostener a la familia. Para cuando yo nací, la situación había cambiado mucho. Ya teníamos una casa, ya había comida. Y desafortunadamente, en mi familia, yo escuché repetidamente, y no voy a mencionar las palabras, no éramos creyentes, ninguno de mis familiares era creyente cristiano en ese tiempo. Así que no voy a repetir las palabras, pero la menos ofensiva era: tú eres un menso, tú nunca vas a salir adelante, eres el chiquiado, todo te dan, tú no sabes lo que es sufrir. El día que salgas de la casa, te vas a morir de hambre. Tú sin nosotros no puedes vivir. Ah, sí, tanto trabajo que hemos estado haciendo en la casa para construirla, ¿para qué? Para que te la den a ti y ya tengas todo. Y tú no sabes, y nosotros sí sufrimos, y nosotros esto, y nosotros aquello. ¿Sabe? Sin saberlo en mi interior, eso estaba causando mucho en mi vida. Y después que acepté al Señor Jesucristo, admití que yo tenía odio contra mi padre. Al año siguiente decidí abandonar ese rencor. Y yo pensé que de ahí yo ya estaba bien en eso, que no había problemas. Y decía, bueno, yo no odio a mis hermanos, no tengo rencores ni nada. Pues este viaje reveló algo. Yo me distancié prácticamente por 20 años de mi familia. No los llamaba, no los buscaba. Solo uno de mis hermanos que constantemente me llamaba. Y a través de él es que yo me enteraba de toda la familia. Y a través de él es que toda la familia se enteraba de mí. Y en este viaje comprendí la razón. Porque yo no quería, decía, es que yo no quiero nada de ellos. Porque si salgo adelante van a decir porque ellos me lo dieron. Y si logro algo van a decir es que porque por nosotros lo hiciste. De modo que en mí generó un sentido de demostrar que yo podía solo. Y no los voy a buscar y no voy a pedirles. Y si me muero ni se van a enterar. Imagínense, esa era mi mentalidad. Relaciones humanas enfermas. Y desafortunadamente el mayor ya se me fue. No puedo cambiar eso. Pero comienza con admitir. Y comienza con confesar. Y tuve la gran oportunidad de estar con mi familia y confesar. Oscar, ¿por qué tú te has alejado y dices que ni somos tus hermanos? Yo no recuerdo haber dicho eso, pero si lo dije, igual y lo dije. Pedir perdón. Y decir, ya no quiero relaciones enfermas con mi familia. Confieso. Ustedes me dijeron esto, me trataron así, y eso produjo esto en mí. Y ahora yo he hecho el mal al alejarme y separarme de ustedes, etc. Y hubo un gran momento para sanar la relación. Y puedo decirles que hoy en mi familia hay un nuevo día. Y es una familia muy grande. Y ustedes me ven aquí, los que me conocen, yo soy bien cariñoso y a los niños y a todo el mundo abrazo. Es mi personalidad, pero de mi familia estaba alejado. De modo que, por eso estoy seguro que Dios no quería que predicara esto sin antes revelarme aquello. Porque es necesario vivir lo que se predica y cuesta. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. ¿Cuántas relaciones están enfermas por causa de nuestro orgullo? Relaciones destruidas. Porque no hemos aprendido a admitir, no hemos aprendido a confesar, no hemos aprendido a reconocer y decidir cambiar. ¿Cuántas relaciones están destruidas? Porque aunque hemos recibido la ofensa, no hemos procurado hacer lo que Dios le agrada y buscar sanar la relación, sino que nos aislamos, nos apartamos, dejamos las relaciones y aparentamos como que todo está bien. Este mensaje puede terminar como un mensaje muy bonito. O puede terminar como un mensaje de Dios directo a tu corazón que impacte tu vida. depende de ti. Eres sensible a la voz del Espíritu Santo. La palabra ha sido expuesta, es la palabra de Dios. Y yo no sé si puedas identificar ahí en tu interior cuál es esa relación enferma que tienes actualmente con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, familiares cercanos, en la misma iglesia. Pero hoy es un día de sanidad. Hoy es un día para renovar nuestro entendimiento y ser transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó así pecadores como somos para hacer de nosotros instrumentos para su gloria. Pero depende de la sensibilidad de cada uno de nosotros. Dios ha hablado hoy. Y quiero invitarte en el nombre glorioso del Señor Jesucristo que hoy decidas sanar. Que hoy decidas buscar la sanidad en tus relaciones. Y comienza en tu corazón. Quiero abrir un momento para el cual tú puedas hablar con Dios en este momento. Y allí en tu interior puedas decirle: Señor, entiendo que la situación está así. Sea porque fuiste tú el que ofendió, o sea porque tú recibiste la ofensa y no supiste reaccionar como Dios pedía que tú lo hicieras. Hoy es un momento de confesión a nuestro Señor. Hoy es un momento en el cual tú puedas tomar una decisión firme de decirle: Señor, me comprometo delante de ti a buscar la sanidad. Porque tú quieres relaciones sanas, no enfermas. Mientras entonan este canto el grupo, ahí en tu interior, abre tu corazón a Dios, derrama tu espíritu y tu alma ante tu Señor y tu Salvador. Él está presente en este lugar, su Espíritu Santo está manifestándose en este lugar, a tu corazón. Háblale, confiésale, derrama tu corazón delante de Él.